Piña transgénica es nuestro tema de hoy y por qué el debate. Nos acompaña en esta conversación Eva Carazo, ella es psicóloga ambientalista, y hemos conversado en esta primera etapa sobre el tiempo tan breve realmente que tiene esta innovación científico-tecnológica de la manipulación de genes de especies, pues para introducir cambios que permitan una cierta adecuación a un entorno particular. Uno de los temas que preocupa frente al reconocimiento de este, digamos, de este avance en el desarrollo genético es el poco tiempo que lleva de desarrollarse y la falta de garantía de que las modificaciones genéticas sean inocuas, es decir, que no tengan efectos colaterales. Porque había una Eva dijo una frase, bueno, liberamos nuevos seres a la naturaleza. ¿Y cuál es su impacto en ese entorno frente a una dinámica, digamos, que es todo un sistema de evolución? Pues todavía no se sabe, y eso está claro. Incluso las empresas que lo generan parten en gran medida de un acto de fe, ¿verdad? Y entonces yo quisiera que continuemos, porque es en este momento importante que en nuestro país pueda haber la posibilidad de que de 80 a 200 hectáreas sean producidas para la comercialización de piña, o sea, con estas características de invasión genética.
Es que en este tema yo siempre me pregunto, para mí un argumento fuerte es cuál es el sentido de la investigación, de la tecnología. Siempre a alguien le sirve, a alguien beneficia, cuál es la lógica de invertir en ciertas formas de investigación. Una pregunta relevante en este tema, porque yo no calificaría la ingeniería genética como un avance en la ciencia o como un desarrollo. Es que hay como que llamar a las cosas por su nombre también. En realidad tenemos una agricultura muy sabia, con un enorme conocimiento, que es una agricultura diversificada, que viene de raíces tradicionales, que es la que ha alimentado a la humanidad durante muchísimos años. Y en este momento la ingeniería genética representa la inversión de millones de dólares en el mundo, en Costa Rica, aquí en la Universidad de Costa Rica también, que es una inversión en una tecnología que no beneficia a las familias campesinas, no beneficia a la agricultura alimentaria, no beneficia a nuestra salud. Entonces, ¿para qué estamos invirtiendo
en eso? Preparándome para conversar hoy con ustedes, veía el día de ayer una serie de reportajes que ha preparado la televisión española sobre productos transgénicos. Y una de las cosas que comentaba me llamó la atención. Yo dije, eso es uno de los temas que le voy a proponer mañana a Eva y a los oyentes, es la homogenización, digamos, genética, ¿verdad? Y lo cual implica una gran vulnerabilidad. Y se hablaba, por ejemplo, de que las culturas han cultivado, distintas variedades de una especie. Por ejemplo, se registran 500 variedades de papa, sobre todo en la zona andina. Ay. Y cómo se ha reducido, igual en la misma agricultura norteamericana, ¿verdad? Cómo se ha reducido la variedad y cómo eso se convierte en una amenaza ecológica, en una amenaza ambiental y lógicamente en una debacle para la agricultura. ¿Qué información tenemos sobre este tema, por ejemplo?
Ahí sí hay mucha información científica, objetiva, que fundamenta y demuestra que la diversidad es una fortaleza, y la flexibilidad, la variedad en una
finca. O sea, estamos hablando además en un país que tiene el 5% de la diversidad.
Exacto. Y en una finca agrícola, la variedad de especies, la diversidad, es una fortaleza, y es lo que hace que ese sistema se mantenga equilibrado. Es lo que hace que si viene una plaga no se lleve todo lo que había sembrado, porque hay interacciones entre las diferentes especies que se tienen. Es lo que permite que las familias puedan tener una alimentación más variada, más diversa, más nutritiva, más adecuada también a la misma cultura, a la historia. No es natural que comamos la misma hamburguesa en Costa Rica que en Libia. En cada país, cada región tiene sus variedades alimentarias, su lógica, su cultura, y también sus equilibrios naturales, ¿verdad? Entonces, sí, los transgénicos, la manipulación genética, corresponde a una lógica de homogenizar, de que todo sea igual, de que todos trabajemos con los mismos cultivos, pero además con las mismas variedades, las mismas semillas, los mismos herbicidas, los mismos plaguicidas. Eso facilita mucho la vida para las empresas que concentran el comercio mundial de agrotóxicos, de semillas, de productos farmacéuticos, pero en la práctica pues le complica la vida a la gente que tiene que producir comida y a la gente también que vivimos en estos países con altísima biodiversidad, que es una de nuestras riquezas, de nuestras fortalezas. Son dos modelos distintos de agricultura. Es interesante porque la Unión Europea precisamente ha sido uno de los espacios, de los bloques de países donde se han dado más cuestionamientos y mayor preocupación alrededor de la manipulación genética de seres vivos. Ellos incluso han establecido moratorias en que dicen en la Unión Europea no entra ningún producto transgénico porque es una tecnología muy riesgosa y nos vamos a proteger frente a esto. Paréntesis, nosotros aquí en Costa Rica tenemos cantones, por ejemplo, que se han declarado libres de transgénicos.
Paraíso de Cartago, ¿verdad?
Paraíso de Cartago fue el primero, y ahorita tenemos 10 cantones que se han declarado como zonas libres de transgénicos, donde no se puede sembrar este tipo de organismos manipulados genéticamente. Y bueno, resulta que la Unión Europea, cerrando el paréntesis,